Advertencia. Este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas, debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción.
El 15 de mayo del 2016, el país amaneció con la noticia de que una mujer había sido encontrada agonizando en la calle de Coyhaique. El horror y la sorpresa cundieron, ya que en el sentido común de los chilenos, los crímenes con alto nivel de ensañamiento no son frecuentes en su país. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
Familia, bienvenidos al día de hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo están?
Hi.
Hi, Kiki, ¿cómo estás?
Yo bien, ¿y tú?
Bien, gracias.
Qué bueno.
¿Qué hay de nuevo?
Compré una freidora.
¡Oh, air fryer! ¡Oh, los problemas del...
¿Cómo me dices? Tercer mundo.
Del tercer mundo de Kiki.
No, es cierto. Ya saben ustedes que a mí me gusta comprar cosas innecesarias.
No es innecesario, yo tengo una y trabaja buenísimo.
I know, es que todo el mundo me ha dicho lo mismo, así que por eso me la compré. Ya le tenía ganas desde hace tiempo.
Sí, y... porque viene a mi casa y come la comida que le hago en la mía y dice, oh, oh, es bien buena. Así que si no tienen una, chicos, vayan, corren y agárrense una porque son buenísimas.
Y entonces estoy aprovechando porque todo el mundo está a dieta ahorita, o sea, todo el mundo a mi alrededor está a dieta.
Ya, es que empezó el año.
Entonces dije, este es el momento para aprovechar y comprarme una. Anyway. Digo, ese no era el housekeeping que queríamos hacer, pero pues bueno.
Así empezó.
¿Y tú, Marta? ¿Cuáles son tus nuevas noticias?
No tengo nuevas noticias.
¿Todo bien?
Estoy súper ocupada del trabajo. Tengo casos raros, pero no, nada nuevo que reportar.
No. Ok, pues yo creo que nada más, lo único que hay que recordarles es que nos visiten en nuestras redes sociales. Aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast en Facebook e Instagram. También tenemos TikTok, pero no estamos muy activas ahí. Y no se olviden de dejarnos comentarios y corazoncitos aquí en iVoox, que es muy, muy importante.
Yes, please.
Y si son nuevos por aquí y les gusta, sí, bienvenidos. Y si les gusta lo que están escuchando, no olviden suscribirse,
subscribe.
Que también eso es súper importante. Estamos muy cerquita de llegar a los 5,000.
Así que please, please, lleven a sus amigos, a los vecinos, a las personas de la calle. Quien sea.
No les acepten comida, pero invítelos a suscribirse al podcast.
That's right. Ahora les damos nuestro recordatorio de cada semana. Uh-huh. No somos profesionales.
No somos locutores.
Ni narradoras.
Ni investigadoras.
Ni abogadas.
Ni policías.
Ni especialistas de ningún tipo.
Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime.
Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan.
Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye.
Este podcast en una combinación extraña entre true crime y risas.
Y no nos reímos del crimen.
Ni de las víctimas.
Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos.
Oh, malísimos. Tonterías.
Mala pronunciación.
Usually me.
Me too.
Entre otras cosas.
Si en algún momento crees que el true crime y la risa o el Spanglish no van de la mano,
no somos el podcast para ti. Sorry.
Ya, yeah, lo sentimos. No te vamos a gustar, créenos.
Uh-huh.
Confía en nuestra palabra.
Please.
Pero te agradecemos que hayas intentado.
Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado en la plataforma de iVoox, que tiene muchísimos.
Uh-huh.
Yo soy Marta.
Y yo soy Kiki.
¿Están listos?
Vamos a jugar.
Nabila Rufo nació el 18 de junio de 1987 en Coyhaique, Chile. Nabila era la primera hija de Noelia Rosa Ruiz Cárcamo y Juan Pablo Rufo. Creció en una familia con bajos recursos, así que tenía que vivir con sus abuelos, su madre, su hermana Carolina, que era 3 años menor que ella. Cuando era chica, sufrió una enfermedad que le provocó un trastorno del lenguaje y un leve retraso mental. Su padre trabajaba en la ciudad y visitaba a su esposa e hijas los fines de semana. A pesar de vivir pobres, eran una familia feliz. Sus padres se mudaron a la ciudad un poco después y la familia siguió creciendo. En total, Noelia y Juan Pablo tuvieron 4 hijos.
Que yo creo que esa es la situación de muchas personas, ¿no?
Sí, y en ese momento cuando estaba escuchando o leyendo sobre ellos, decían que pues eran una familia muy unida y pues Juan Pablo tenía que trabajar afuera de la casa para agarrar dinero, porque si no, pues no iban a a poder sostener a sus niños, uh-huh. ¿no? Así que vivían con los abuelos mientras él les ganaba más dinero para llevarlos a la ciudad. ¿Qué es lo que hicieron?
Que en realidad yo lo veo muy común, vaya, porque, bueno, cuando yo era niña, así me pasaba con mi papá. Mi papá salía a trabajar toda la semana y regresaba el fin de semana a la casa.
Sí, igual como el mío. Mi padre vivió aquí en los Estados Unidos casi toda su vida y pues iba a México a embarazar a mi mamá. ¡Oh, digo! ¡Trapito al sol! Y llegaba y pues se quedaba un rato con mi mamá y después regresaba y le mandaba dinero y así. Así fue mi vida. Yo casi no pasé mucho tiempo con él porque pues siempre estaba acá hasta que me vine yo de chiquita y pues ya empezamos a vivir mi mamá y yo con él.
Después de terminar el séptimo grado, dejó de estudiar. Nabila cumplió 14 años y su padre falleció. Y su madre y ella trabajaban mucho para ayudar en su casa. A los 17 años, Nabila aún vivía con su madre. Conoció a un hombre y se enamoró. Claro, cuando tienes 17 años...
Ay, todos, te enamoras con todos,
te enamoras, ¿no? Rápido. No eso, con todos, sí. Te enamoras rápido. Porque eres joven y las hormonas.
Ah, hormonas.
Pues, a pesar de que el hombre era mayor que ella, ella siguió saliendo con él y terminó saliendo embarazada. El hombre era un hombre casado, así que Nabila decidió criar a su bebé sola, sin decirle al padre. Poco después, conoció a Luis Torres, un hombre de 50 años. Él le habló bonito y le dijo a Nabila que la iba a ayudar a cuidar a su niño si ella se casaba con él. Unos años después, dio a luz a su segundo bebé.
Y sí, pónganse a pensar, una chica que vive, pues, pobremente, ¿no? Y ayuda a su madre, y viene un tipo que le habla bonito y le cuenta que le va a dar todo, pues, ¿cómo crees que no le va a creer ella? Y además, si tiene un bebé que tiene que
mantener. Claro, o sea, es como, o sea, lógicamente se va a juntar con alguien que ella crea que le va a agregar algo a su vida, ¿no?
Uh-huh. Y además que se dice que tenía un padrastro, pues, que era muy malo con ellos y, pues, más que nada para salirse de la casa y ya no estar ahí, pues, también se consiguió a alguien que podía ayudarle a salir, ¿no? Entonces, el padrastro, pues, tuvo varias cosas con la madre y la madre lo dejaba y volvía con él y una de esas cosas que no terminaba. Así que por fin ella decidió, ¿sabes qué, mamá? ¿Te vas a quedar tú con él? Pues yo me voy. Vivió con Luis Torres por solo un tiempo. Y en una noche cuando estaba trabajando en un local nocturno, que también su madre trabajaba en ese mismo lugar. Y decían que era como tipo, pues, meseras, bartenders, hacían lo poquito y lo más que tenían que hacer para ganar su dinerito, ¿no?
Uh-huh.
Pero ahí es donde conoció a Mauricio Ortega. Después... pues él vino, llegaba a visitarla y pues le dijo que sí quería ser su novia. Claro que ya le dije, oh, ok, pues dejó al otro chico o al otro señor y se juntó con este. No eres tú, soy yo, right? Y pues Nabila se mudó con este nuevo chico y tenía dos niños, pero Mauricio le dijo, no me importa, yo te quiero a ti, yo los voy a cuidar a ellos también. Así que pues... más bien no, se iba con él, claro. Después de un poco tiempo, pues Nabila salió embarazada dos veces más y la familia creció de 3 a 5. La vida con Mauricio, pues al principio era maravillosa, ¿no?
Uh-huh.
Hasta que se dio cuenta que Mauricio, pues era un tomador de mal carácter. Según eso, dicen que la ex esposa de Mauricio lo dejó por eso, porque él tomaba mucho y tenía un carácter horrible. Nabila vivía con mucho miedo y todos los que lo conocían decían que su relación con Mauricio pues era un poco violenta. Pero como Nabila tenía ya 4 hijos, pues no quería quedarse sin nada nuevamente. Así que pues se quedó.
Obviamente se va a quedar con una persona que es violenta, no porque se quiera quedar. Esto es algo muy común en las víctimas de violencia doméstica, donde tardan mucho tiempo en salirse de las relaciones que son violentas, no tanto... Sí.
Y no importa cuántas veces le hagan las cosas. Exactamente. Se quedan por una, por necesidad.
Y por miedo.
Y por miedo.
Y les voy a decir, en las estadísticas, se dice que toma un aproximado de 7 veces, de 7 intentos de dejar a la pareja, para que mujeres y hombres que padecen de violencia doméstica puedan salir de ello. Y también se dice que cuando las víctimas de violencia doméstica por fin se animan a salirse, y están separadas de la pareja que es violenta, este es el tiempo más susceptible para ellas, porque los ataques a las mujeres y hombres que dejan a sus parejas violentas se puede convertir en el final. O sea que las personas violentas pueden venir y tener represalias contra ellas y ellos, o pueden hacer cosas muchísimo más extremas y más violentas en el periodo en el que los abandonan. Entonces creo que ella está encerrada en un círculo vicioso.
Y además que en la relación de Návila y Mauricio hubo varias ocasiones en las cuales ella corría con su madre y le decía, ¿sabe qué, mamá? Me puedo quedar con usted un rato porque me peleé con Mauricio. Pero después volvía porque la madre le decía, ¿sabes qué? Tienes que volver, tienes a tus hijos. Igual en estas cosas hay madres así que pues también ellas viven pobremente y no pueden ayudarles a sus hijas como quieren. Entonces, pues ellas dicen, oye, ¿sabes qué? Pues va a estar bien, todo uh-huh. va a salir bien. Y pues no como que las empujan que vuelvan, pero pues como que no tienen más opciones y las chicas tienen que volver, ¿no?
Sí, claro, cuando no tienes el apoyo como psicológico para poder salir de este tipo de problemas, o simplemente que una persona te entienda, porque muchas veces todo depende de cómo estamos criados, en qué familia, qué relación llevamos con nuestras familias, porque incluso, por ejemplo, si llevaba ella mala relación con el padrastro, esto quiere decir que el padrastro también era una persona violenta con la mamá. Entonces, cuando no tienes una base como para decir, oh, es que a mí me está pasando esto y tengo una referencia para poder alejarme, es muy difícil. Entonces, es cuando las personas tienen que comenzar a buscar ayuda por fuera de sus conexiones más cercanas. Uh-huh. Y en este caso, pues si la muchacha y la mamá estaban pasando por el mismo problema con hombres diferentes, no hay dónde ir.
No tiene dónde correr.
Exactamente, a menos de que ella se haya informado de por fuera, vaya, uh-huh. a pedir ayuda. Y a veces les da vergüenza.
Claro, muchas veces les da vergüenza.
Entonces, cuando Návila cumplió 28 años, su mundo cambió. Vivía con sus 4 niños y su pareja Mauricio, todavía, y él tenía 41 años de edad. Él estaba un poquito llenito, gordito, y era dueño de un taller que estaba en la parte trasera de su casa. Ya tenían 1 año viviendo en ese lugar. Ella vendía muebles por el internet para agarrar un poquito más de dinero para su misma familia. Su vida no era feliz. Ella y su pareja se peleaban todo el tiempo y él era muy controlador en todo. Como Návila parecía ser una chica feliz, todos los vecinos hablaban mal de ella y decían que era una fácil y que dormía con muchos hombres. Y esto le causaba muchos más problemas, pues, en su hogar.
Y acuérdense, él está un poquito gordito, es mayor que ella es joven, es bonita, entonces... Ustedes hablen, las personas van a hablar
inseguros,
de ustedes.
Inseguros, y además de que las personas que son violentas son inseguras.
Sí, en esos casos pues hablaban mucho de ella, que ella era fácil, que tenía novios, que andaba coqueteándole a todos, y pues, ¿será cierto o no? No, nunca sabremos, o sea, nosotros hablamos a la gente y hablamos con las personas que están a nuestros alrededores, y para nosotros puede ser una simple... conversación, pero para otra persona que está ahí mirando uh-huh. va a decir, ahí se está coqueteando con este, ¿no? Así que todos estaban en su vecindad, y pues Mauricio pues también escuchaba cosas, ¿no? Uh-huh. No decir que lo que hizo es bueno, pero es algo que estaba pues a punto de explotar, ¿no?
Sí, porque
estaba
cosas y... Exacto, ya estaban como con una bomba de tiempo. Uh-huh.
El 14 de mayo de 2016, Mauricio y Návila decidieron, pues, tener una fiesta en su casa. Empezó la fiesta como a las 9 de la noche. Llegaron los invitados y después llegaron más personas, llevaban cerveza, ustedes saben, había vino, había cervezas, había, pues, todo. Una fiesta, ¿no? Así que Návila decidió, voy a cocinar un platillo para todos. Y mientras estaba en la fiesta en grande, los niños se fueron a dormir. Un poco más tarde llegó el primo de Mauricio, con música, y empezó el baile. Como a las 12 de la noche, el padrastro de Mauricio, pues, fue el primero en dejar a la fiesta. Él vivía enfrente de la casa de ellos, así que, pues, llegó, se acostó a dormir y ya.
Nabila empezó a bailar con los invitados y todo estaba tranquilo. Comenzó a tomar más y más y empezó a levantarse la ropa mientras bailaba, mostrando sus senos a los que estaban ahí presentes. Obviamente está con el alcohol arriba. Y Mauricio, pues, se enfureció, pero no hizo nada. Todos empezaron a decirle a Nabila que por favor se calmara, porque estaba notando que Mauricio estaba muy molesto. Enfrente de todos los invitados, después de un largo tiempo, Mauricio por fin comenzó a gritarle a Nabila. Le dijo que ella necesitaba calmarse porque siempre hacía lo mismo.
Sí, él empezó con siempre haces lo mismo, yo te compro todo, tienes todo lo que tú quieres y así me pagas. Y pues ella estaba bailando y pues estaba tomada, ¿no? Así que pues ustedes saben, cuando uno está tomado hace cositas que pues... cuando no estás tomado haces.
Pregúntenle a Marta.
Trapitos al sol, chicos.
Yep.
Algunos invitados empezaron a ir cuando Nabila y Mauricio comenzaron a gritarse. Los niños despertaron para ese tiempo después de escuchar tantas gritas y tanto que estaba ocurriendo, ¿no? Mauricio le empezó a decir a Nabila que era una puta. Y otra vez le dijo, yo te compro todo y yo no sé cómo puedes hacerme esto, ¿no? Así que el pleito continuó. A las 5 de la mañana, los niños le llamaron a su tía, la hermana menor de Nabila, que en ese tiempo tenía solo 18 años, y le dijeron que sus padres estaban peleando y que tenían mucho miedo. Ella, la hermana de Nabila, vivía a solo 5 cuadras de la casa, así que les dijo que iba a ir por ellos en un rato. Cuando llegó, miró que Nabila y Mauricio estaban peleando, y fuerte. Así que se subió al segundo piso, recogió a los niños y se fue y se los llevó a la casa de su madre. Qué bueno, ¿no? Pobres niños.
Para que no miraran nada ya. Mauricio y Nabila siguieron discutiendo y el primo de Mauricio le dijo que ya se calmara para que no acabara pegándole a Nabila. Lo sacó de la casa y se fueron a fumar y a platicar. Para esto, el resto de los invitados se quedaron que estaban dentro de la casa, pues dijeron, ¿saben qué? Aquí yo creo que ya se acabó la fiesta, nos vamos a ir. Y eran como las 5 de la mañana.
Imagínate estar viendo todo eso en una fiesta. Yo me hubiera dicho al primer grito, le digo, bye. Porque ¿cómo te ibas a quedar a verlos ahí que se estaban peleando?
Sí, qué incómodo.
Me imagino que se puso fuerte, ¿no? No era solo de, ay, tú eres una, ¿sabes qué? Y tú eres esto.
No, seguramente se gritaron duro, claro. Durísimo. Pues Nabila se metió a su casa y Mauricio se quedó afuera. Pero para esto, pues ya estaban solos. Es ahí donde las historias de Nabila y Mauricio fueron contadas de diferentes maneras, con diferentes datos.
La historia de Mauricio es así. Él dice que entró a la casa como a las 5:30 de la mañana, más o menos, y que él dijo que cuando entró, Nabila estaba con la cabeza agachada. La escuchó murmurar algo y no le hizo caso y se subió a la recámara y volvió a bajar. Se fue de la casa al taller que tenía, pues, en el lado trasero, ¿no? Que estaba ahí cerca de la casa. Y se fue a su camioneta, una camioneta blanca que tenía ahí en el fondo. Para eso eran como las 5:40 de la mañana. Dice él que se subió a la camioneta, inclinó el asiento para poder dormir 10 o 15 minutos. Como una power nap, ¿no?
Ay, esas a mí no me gustan,
ay,
Marta.
Ay, tampoco, porque quedo más cansada que cuando
sí,
la tomo.
Sí, ¿no te ha pasado que cuando tomas una siestecita así chistosa de 15 minutos, te despiertas toda pendeja y no sabes dónde estás?
Peor que cuando
odio
si hubieras dormido.
Odio eso cuando te despiertas y no sabes si ya es mañana o sigues trabajando.
Y dormiste como 5 minutos.
Ajá, y tú así como de, ¿qué diablos es? ¿Qué diablos estoy haciendo?
Ay, las odio, yo también. Cuando despertó, volvió a su casa y Nabila, pues, ya no estaba ahí. Él pensó que tal vez se fue de la casa y se fue a la casa de su madre. Acuérdense, la madre vivía a 5 cuadras de ahí. Entonces dijo, pues, la chica ya no está, pues, ni, bueno, así mejor. Pues, ya no nos peleamos.
Una persona con un background violento, con problemas con su pareja violentos, peleándose en medio de una fiesta, gritándose uno al otro.
Así, muy calmado, dice se que fue a dormir. Dice que de repente
se fue a dormir.
Y regresó y ella ya no estaba.
Qué interesante. Pues la historia de Návila es así. Ella dijo que ella estaba escuchando música en el sillón cuando Mauricio entró a la casa. Mauricio la miró y comenzó a gritarle. Y ella comenzó a llorar. Mauricio comenzó a pegarle. Ella lo empujó y logró escaparse cuando llegó a la puerta. Se dio cuenta que ya estaba con candado, así que regresó a la casa por la llave. Después abrió la puerta y corrió hacia la casa de su madre. Mientras ella corría, Mauricio la perseguía. En eso, Návila se da la vuelta y Mauricio le pega en la cabeza con una piedra enorme. Le pegó 2 veces más y para la tercera vez, Návila quedó en el piso y trató de hacerse la muerta para que él la dejara en paz.
Ay, qué horrible. Imagínate qué miedo ha de haber tenido la pobre chica. Uh-huh. Esa noche fue la última vez que Návila pudo ver. Návila estaba a 3 cuadras de su casa y fue encontrada por un joven que iba caminando por la calle. Él llegó, la miró que estaba tirada en el suelo y pues se acercó a ella a ver si todavía estaba con vida. Tenía mucho daño en su cuerpo, en el cráneo, y tenía el cráneo fracturado. Sus dientes también los tenía fracturados y tenía algunos que dejó pues en su boca, ¿no? Y lo más peor de todo es que no tenía sus glóbulos oculares. El joven corrió a agarrar ayuda y muy pronto llegó el médico auxiliar por ella. Las lesiones de Návila eran grandes. Además de no tener glóbulos y el cráneo quebrado, tenía síntomas de hipotermia. O sea que estaba la chica, pues la dejó a morir. La dejó ahí para que se muriera.
Los oficiales se encargaron de informar a la prensa que aún no había sido identificada la chica que habían encontrado. Návila estaba muy grave y perdió el conocimiento. Junto a su cuerpo encontraron 2 bloques de cemento llenos de sangre junto a las llaves del auto de Mauricio Ortega. Los oficiales entrevistaron a Mauricio y después de encontrar a Návila se dieron cuenta pues de que los dos habían tomado alcohol. La noche anterior, pero pues después de hablar con él por varias horas, lo dejaron en libertad. Porque obviamente si él se está poniendo con la idea de decir yo me fui a dormir y no sé qué pasó con ella, pues no pueden comprobar nada si ella no dice nada,
sí,
¿no?
Sí, y además no tienen a personas que lo miraron en el área, o sea, quién es decir, pues ella
su
no
palabra
sea
contra la de ella.
Sí, y si ella no se acuerda de lo que ocurrió, pues cómo es que van a decir que fue él, ¿no?
Uh-huh.
Pero las huellas están ahí. Návila fue trasladada al hospital donde le indujeron una coma debido a sus lesiones. Y al trauma, es para salvarla, ¿no? Porque el cerebro necesitaba descansar. Para la semana siguiente, Mauricio Ortega fue detenido, porque fue el primer sospechoso, ¿no? Era el único sospechoso.
A mí siempre el primer sospechoso, ustedes saben.
O el sospechoso principal.
El novio, el marido.
El novio, la pareja.
Sí.
El miércoles fue formalizado por femicidio frustrado. Cuando Návila despertó, no sabía nada de lo que había sucedido. Ella dijo, cuando me desperté, ya había pasado todo, y en el hospital no me decían nada. Yo después me enteré de las cosas, que ya era famosa. Su mutilación causó un revuelo en todo Chile. Había muchas personas pidiendo justicia por ella, hablando de la violencia contra la mujer. Imagínense, esta mujer fue encontrada sin glóbulos, fue claramente, pues alguien la golpeó, la trató de asesinar, así que por fin el país dijo, enough, es hora de defender a nuestras mujeres. Así que el país por fin despertó. Las mujeres por fin estaban hablando de las injusticias contra mujeres. Imagínense, qué feo.
Sí, porque este es como el mal silencioso. No nada más en Chile, pero en todos los países del mundo es un mal silencioso.
Sí, acuérdense que hicimos una historia de esta misma en México.
Así, claro, de violencia.
Sí, de violencia contra las mujeres. Así que no solo existe en México y en Chile, existe en todo el mundo.
Uh-huh. Y es un problema que si no se habla de él, lo único que pasa es que se entierra y se ignora. Y se vuelve un problema mucho más grande. Entonces, tener un caso como este con alguien que sobrevive a un ataque tan brutal, es como necesitamos hablar de esto. No podemos seguirlo escondiendo detrás de una puerta y cerrarla y pretender que no existe, ¿no?
Sí, porque fue horrible. Pobre mujer.
El 23 de junio del 2016, un mes después del ataque, Nabila por fin comenzó a ir con un psiquiatra forense, con esperanzas de determinar qué fue lo que ocurrió el día de su ataque. Nabila no estaba segura de que Mauricio fue el que le hizo daño. El chisme en la vecindad empezó y todos no podían creerlo. Tampoco después de que la prima de Mauricio salió en la radio diciendo que ella miró a otro tipo asaltando a Nabila. Claro que como Nabila tenía muy pocos recuerdos de los golpes, ella también empezó a pensar que tal vez él no fue. Sus abogados se basaron a que Mauricio tenía antecedentes y ellos creían que es como podían ayudar a Nabila. La comunidad estaba dividida.
Sí, es que salió la prima de Mauricio diciendo, oh, no fue él. Claro, es un familiar y está defendiendo a su familiar, ¿no?
Claro, claro.
Decir, oh, no fue él, fue
otra persona.
Otra persona, yo lo miré. De tener a nadie que miró lo que sucedió, de repente tienen a esta señora que dice, ah, no fue él.
O simplemente si no hay nada esclarecido, no ponerse de ningún lado de nadie.
No.
Y tratar de apoyar a la persona que está herida, que
a
es Nabila. Porque ella está herida. O sea, si tu primo fue o no fue, simplemente decir, okay, yo no sé si fuiste tú, no voy a defenderte, pero voy a ayudar a la víctima, porque obviamente la víctima está en un problema ahora. Y ya con el tiempo nos vamos a dar cuenta si fuiste tú o no. Porque al final la evidencia habla.
Right. Por fin, el juicio comenzó y duró 36 días con 77 testigos y cada uno de ellos contaron sus versiones de los hechos ocurridos entre Nabila y Mauricio. Acuérdense, muchas de estas personas pues atendieron la fiesta y pues también los familiares de ambos hablaron pues uno
por ellos,
¿no? La fiscalía pidió 29 años de cárcel, 12 años y 183 días por el homicidio frustrado, 15 años por lesiones gravísimas, 300 días por amenazas y 140 días por violación de morada violenta. El 23 de marzo fue el turno de Nabila para declarar en frente de la justicia, ¿no? Ella apareció con gafas negras y contó su versión.
Ella señaló a Mauricio como el único responsable de su mutilación y pérdida de glóbulos oculares. Cuando le preguntaron de sus dudas anteriores, ella les dijo que en ese tiempo estaba confundida porque aún amaba a Mauricio y no podía creer que la persona con la que ella estaba podría hacerle algo así.
Y acuérdense, esto es lo que les dijimos hace ratito, que estas personas que están en estas relaciones con otras personas, que hay violencia, ellas no, como que duran mucho para verlo, ¿no?
Uh-huh. Es que en realidad el problema que tienes cuando hay violencia doméstica, los patrones que existen son muy arraigados psicológicamente hablando. O sea, cuando tienes a una víctima y al victimario, la relación entre ellos, una es codependiente,
uh-huh.
Porque la persona se aísla de sus familiares para poder así satisfacer las necesidades de la persona que la está violentando.
Y además la persona que la está violentando como que le dice que tiene que alejarse de sus familiares.
Claro, porque es parte del control, es parte de tener control sobre la persona, sobre la víctima. Y ese es el problema es que la víctima se vuelve codependiente de su victimario. Al final es muy importante cuando tienes un problema de violencia doméstica, trabajar esa parte psicológica, por eso es tan importante, porque por eso tardan tanto las víctimas en salirse de este tipo de relaciones, porque en realidad es mucho más allá de decir, ay, ¿por qué no lo deja? O es mucho más allá de decir, ay, ¿por qué no simplemente se salen uno del otro? De verdad, el problema cuando hay violencia doméstica es tan arraigado psicológicamente hablando que de verdad necesitas ayuda profesional, ayuda de alguien más para que pueda hacerte ver a ti misma o a ti mismo, si estás en este tipo de relaciones, que lo que estás viviendo no es normal.
Una, porque él no quiere dejar el control, o ella no quiere dejar el control, la persona que está haciendo el daño, ¿no? No quiere dejar, entonces, ¿cómo va a dejar a irse a esta persona que ellos están controlando?
Claro.
Y la otra es que las personas son dependientes de ellos, y pues piensan, tienen miedo, y no quieren quedarse solos, y no quieren quedarse sin dinero, y pues hay muchas cosas, ¿no?
Además, recuerden que también en los perfiles psicológicos de personas que tienen violencia, que son víctimas de violencia doméstica, a veces les hacen creer, el victimario le puede hacer creer que no van a hacer nada sin ellos, que no van a lograr hacer nada. Exactamente. Entonces, primero tienen que aquebrantar a la persona psicológicamente hablando, usar sus inseguridades, usar todas estas cosas para quebrar a la persona primero y después construir lo que ellos necesitan controlar. Entonces, les quitan el espíritu, les dicen, nadie te va a querer, no vas a poder hacer nada, eres una buena para nada, no sabes hacer esto, no sabes hacer esto otro. Y ese tipo de cosas es lo que construye la mentalidad de la persona que está siendo víctima. Y ya a partir de ese momento es cuando dicen, es más difícil dejar a esta persona, porque ahora la víctima cree que no va a poder hacer nada sin esa persona. Así que, continuando con la historia, ella dice que cuando por fin pudo tocar y hablar con sus hijos, ellos le recordaron que eran lo más importantes para ella y que tenía que ser fuerte. Ella dijo, y la voy a citar, "Yo sufrí demasiado, por eso dije la verdad". Ella les contó a todos en el juicio todas las veces que pasó por violencia a las manos de Mauricio, y es por eso que terminó en la pérdida irreparable de su visión.
La evidencia puso a Mauricio en el lugar del crimen. Se encontró sangre de Návila en la sudadera de Mauricio, en los trozos de piedra que fueron encontrados al lado del cuerpo de Návila, y que cuando hicieron la prueba de ADN, pues todo, la prueba apuntó a Mauricio, ¿no?, como el sospechoso primero del caso. Así que el 21 de abril del 2017, Mauricio Ortega recibió 541 días por cárcel por violación de morada, 12 años, y 180 días por el delito de femicidio frustrado, y otros 12 años y 183 días del delito de lesiones graves. Al siguiente día, cuando se conoció el veredicto del tribunal, Návila se miraba tranquila y estaba muy agradecida por todo el apoyo que recibió de la región, del país y del mundo. Ella dijo, "Tengo fe que se va a hacer justicia y que las mujeres van a ser más escuchadas y respetadas. Y le doy un gran saludo a todas las mujeres que me han apoyado, que hicieron caravanas en Santiago, y toda la gente, sobre todo la fiscalía, que me apoyó mucho todo este tiempo. Yo estoy tranquila. Voy a empezar una vida nueva". Y sí, y cuando vean los videos, si es que van a mirar los videos que ella puso, ella habla y, claro, yo pienso que es una persona diferente ahora, ¿no? Después de perder su visión, después de tener que vivir la vida, pues, aprender a vivir la vida nuevamente sin sus ojos. Y pues me imagino que eso cambia muchísimo a una persona. Eso, pues, te hace más fuerte, yo pienso, ¿no?
Yo creo que sí. El problema es que a veces no sabemos identificar las cosas, y creo que este viene a ser un buen punto para decirles a ustedes que si alguno está pasando por problemas de violencia, ya sea de género o violencia doméstica, porque créanme que esto no, la violencia ataca a cualquier persona, y puede ser un hombre siendo acosado por una mujer, o puede ser una mujer siendo acosada por un hombre, violentada por un hombre. Entonces, como siempre les decimos, si necesitan ayuda, les vamos a dejar los teléfonos apuntados en la caja de descripción para ayuda hacia violencia doméstica. Y recuerden que no están solos. Siempre es bueno mantener, aunque sea a una sola persona cerquita de uno, pues para poder contarle lo que le está pasando.
Sí, porque ustedes, si están en unos casos como estos, cuando estás por dentro y eres la víctima, como que no miras lo que otras personas están mirando y te sientes uh-huh. muy sola o muy solo. Uh-huh. Entonces es ahí donde necesitas a una persona a quien contarle pues lo que te está sucediendo. Sí. Y es por eso que si no tienes un amigo, si no tienes a alguien que contarle estas cosas, siempre hay ayuda, hay líneas que puedes llamar, hay lugares que puedes ver por la internet, siempre hay alguien que te puede ayudar. Así uh-huh. que no siempre, no estás solo, sola. Hay personas que te pueden ayudar y pues es lo que tienen que entender, es que hay, es, yo me imagino que es difícil pensar que puedas salir de esto, ¿no? Uh-huh. Y me imagino que es difícil pues para las personas pensar en vivir la vida solos y cómo vas a mantener a tus niños si tienes hijos y cómo vas a salir adelante y uh-huh. todo esto es difícil, así que necesitan un poquito de ayuda, necesitan algún amigo, alguna amiga, necesitan a alguien con quien hablar que uh-huh. les diga, ¿sabes qué? Eres fuerte y lo puedes hacer.
Uh-huh. Y si tú eres amigo de alguien y tú conoces a alguien que está pasando por este tipo de problemas, a lo mejor esa persona se aleja de ti, pero tú no te alejes de ellos.
Sí, porque
siempre ofrece la puerta abierta a esas personas. O sea, por ejemplo, si tú sabes que a lo mejor le vas a meter en problemas a esa persona por hablarle, está bien, pero por lo menos trata de siempre tener un ojo avispado a ese lado. Porque uno nunca sabe cuándo puedes ayudarle a alguien a salir de este tipo de problemas.
Sí, este caso fue de la lista, lo sacamos de ahí, uno de ustedes no los dio. Así que, gracias por la historia. Uh-huh. Y, pues, es una historia que nos dice, pues, a nosotras como mujeres, que ustedes saben, gracias, chicos, por estar con nosotros, que ustedes saben que hablamos de esto, pues, en varias historias hemos hablado de esto, de lo que es ser mujer y necesitar apoyo y necesitar ayuda. Así que, gracias por estar aquí en nuestros días, pero yo pienso que es muy importante dejarles saber a nuestras mujeres que nos escuchan que pues tenemos voz.
Eso es importante.
Así que así termina nuestra historia de hoy. Ay, vamos a cambiar un poquito para terminar en una nota
pues, diferente.
Diferente. Ok, Kiki, ¿estás lista?
Dale.
¿Cuál es tu show favorito de televisión? Puede ser de ahorita, puede ser de antes, puede ser...
Ay, ay, ay. Es que tengo bien muchos.
El favorito, el que puedes ver muchas veces y lo puedes mirar y mirar y mirar.
Forensic Files. Ese lo miro over and over and over and over y nunca me aburre.
Forensic Files.
Yeah. Me gusta, especialmente, ¿sabes cuáles me gustan mucho? Los viejitos. Como los episodios de los 90s, donde todavía no tienen tanta tecnología. ¡Oh! Y eso se ponen súper intrigantes. Cuando sacan sus tarjetitas así y empiezan a buscar. Me encanta. ¿Y tú, Marta?
Mi show favorito es Criminal Minds. Ustedes saben, yo siempre hablo de Criminal Minds. Me encanta ese show. Y cuando está, lo veo y lo veo y lo veo. Y termina la temporada y ya se acabó. Y estoy esperando la nueva. Yo pienso que ya no va a venir. Está viejísimo.
¿Cuántas temporadas tiene?
Oh, tiene muchísimas. Oh, muchísimas.
Pues así, que díganos ustedes, ¿cuál es su show favorito que pueden mirar una y otra y otra y otra y otra vez y no se aburren?
Sí, porque, ay, yo con Criminal Minds no me aburro.
Yo con Forensic Files tampoco. Creo que esa es como la vieja confiable, ¿no? ¿No tienes que ver? Ve a ver los Forensic Files.
Pues creo que tiene, el mío tiene hasta 16 seasons, ¿eh? Muchísimo. Bueno, chicos, cuéntenos cuál es el de ustedes, cuál es el que no pueden dejar de mirar, así nos gustaría saber. Así que ya, mil gracias por estar con nosotros, que tengan un lindo fin de semana, los queremos muchísimo, porque acuérdense, sin ustedes
no estaríamos aquí.
No nos dejen de seguir en nuestras redes sociales, así que nos vemos muy muy pronto, los queremos.
We love you.
Bye. No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast.
Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía.
Somos una iVox Original. Gracias por escuchar.